Sean bienvenidos mis queridos colegas fisioterapeutas y comunidad en general a este espacio denominado el Post del Fisio Responde. Hoy les traemos un nuevo tema, mis queridos amigos. Espero y tengan un excelente miércoles. Les mando un saludo y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Vamos a dar comienzo a este tema que se denomina el Parkinson y la fisioterapia. Así es, vamos a hablar de la historia, lo que es el Parkinson, sus síntomas, entre otras cosas más. Y lo que puede preparar el futuro en, pues, esta enfermedad. Vamos a comenzar el día de hoy, mis queridos colegas, mis queridos amigos. Sabemos en sí que en el año de 1997, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, declaró el 11 de abril el Día Mundial del Parkinson. Y también, pues, eso se debe a que en conmemoración del aniversario de James Parkinson, que es un neurólogo británico que describió por primera vez la enfermedad, que en su tiempo, que era 1817, pues la llamó parálisis agitante, y que en estos años, hasta estos días igualmente, pues se le conoce como Parkinson. En donde, pues, un síntoma muy, muy, muy fácil de reconocer y de ubicar es el temblor en, ahora sí, el temblor en reposo. Tenemos que saber que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica e invalidante, en donde esta se va a deber a niveles bajos de dopamina en el cerebro, en donde va a afectar a la sustancia negra, que va a provocar un enlentecimiento y empeoramiento de las distintas funciones, como es el movimiento, la memoria, el comportamiento, la actividad cognitiva, el sueño, humor y aprendizaje. Los síntomas que se presentan en el Parkinson son los siguientes, que como ya lo habíamos mencionado, el primero es temblor en reposo, en donde existen contracciones o movimientos involuntarios en la musculatura. Rigidez, que es una resistencia al movimiento. La sinesia, que es la dificultad para realizar movimientos coordinados. Va a haber trastornos de la marcha, conocido como festinación, el fenómeno de la festinación, que son los pasos cortos que van a dar estas personas. Trastornos posturales, en donde las personas van a optar una postura en flexión de columna. Y pues esto va a llevar a una pérdida de equilibrio, y que si esta enfermedad avanza, puede ser posible que se observen otros síntomas, como es la dificultad para prestar atención, la fatiga, la falta de motivación y mareo, como tanto depresión, disminución de la capacidad respiratoria y estreñimiento. Pues el diagnóstico en sí, pues no conocemos un diagnóstico al 100% para o prueba, examen que diagnostique al Parkinson en sus fases iniciales, sino que el único prueba o examen que existe en sí es pues basándose en los datos que se recopilen en la historia clínica y en el examen tanto neurológico como físico que se obtenga del paciente. Además, pues, estamos viendo nada más ni nada menos que esta enfermedad, pues las investigaciones apuntan a grandes rasgos que las enfermedades neurológicas son actualmente las principales causas de discapacidad en nuestro país, a nivel mundial también, en donde el Parkinson es una enfermedad con un mayor índice de crecimiento, en donde esta enfermedad se da en personas de la tercera edad, inclusive personas de mediana edad. Hay, pues, algunos casos que se ocasionan en personas, en adultos de 40 y 50 años. También tenemos que ver que la incidencia, pues, de la enfermedad va a aumentar en sí con la edad. La población mundial, pues, va envejeciendo con... También, pues, se debe a los hábitos de consumo, el aumento de la longevidad. Y, pues, nos vamos a enfrentar poco a poco a un futuro muy complicado en donde, según los últimos estudios que se han realizado acerca de esta enfermedad, pues datan que nada más ni nada menos que en el 2040, pues el Parkinson va a superar los 12 millones de personas afectadas en el mundo, en donde pues el tema, estos artículos van nada más ni nada menos que informando como título de estos artículos, de estas investigaciones, es The Emerging Evidence of the Parkinson's Pandemic. El artículo está completamente en inglés. Les dejaré el link en mi página de, pues, Facebook. También, pues, tenemos que ver que las personas con Parkinson van a requerir de un abordaje terapéutico multidisciplinar, en donde va a tomar muy en cuenta, que va a ser muy en cuenta, tomado muy en cuenta la participación del médico, del psicólogo y del logopeda y del fisioterapeuta, que es una persona que toma nada más ni nada menos que un papel súper mega importante en esta enfermedad. También, pues, tenemos otro, pues, margen en donde entre el 2015 y el 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta que van a ser mayores de 60 años, en donde se va a duplicar el número de personas que van a padecer la enfermedad de Parkinson, que va a ir pasando del 12 al 22%. También las personas más frecuentes de tener este tipo de enfermedad son todas los profesionales que se dedican a la rama de la salud, en donde también vamos a ver que para 2020 el número de personas de 60 años o más va a superar el número de niños menores de 5 años y muchas otras cosas más, en donde también tenemos que ver el tratamiento de esta enfermedad. No todo es malas noticias, sino que también tenemos como tratamiento farmacológico, pues, los medicamentos. Esto lo voy a abordar de una manera someramente. Nada más voy a decir, pues, mi opinión, y también, pues, voy a decir el nombre de los medicamentos en caso de que la comunidad en general quiera saber un poquito más acerca de estos medicamentos y en qué pueden ayudar a su papá, a su mamá, a algún familiar que sufra esta enfermedad del Parkinson, pueden acudir con su médico familiar o médico especialista. Tenemos bien sabido que en el tratamiento va a haber un tratamiento farmacológico mediante medicamentos, como lo dije anteriormente, en donde van a ayudar a controlar los problemas para caminar relacionados con el movimiento y los temblores. Estos medicamentos van a aumentar y o van a reemplazar la dopamina en sí. Las personas que padecen la enfermedad del Parkinson van a tener concentraciones muy bajas de dopamina en el cerebro. Sin embargo, la dopamina no se puede administrar directamente ya que no puede ingresar al cerebro. Después de comenzar el tratamiento de la enfermedad del Parkinson, pues los síntomas pueden mejorar considerablemente, pero sin embargo, con el tiempo los beneficios van a ir disminuyendo y se van a ver menos constantes y en general, pues ayudan nada más para controlar los síntomas en sí. Entre estos existen estos medicamentos, pues van a ser nada más ni nada menos que la levodopa, infusión de carbidopa, levodopa, agonistas de la dopamina, inhibidores de la enzima monoamino oxidasa tipo B, que es la MAO-B, los inhibidores de la catecol o metiltransferasa, que es el COM, que es una enzima también, anticolinérgicos y la amantadina. Ahora sí viene lo bueno, señoras y señores. En lo personal, esto es un tratamiento fisioterapéutico que muchos de mis colegas fisioterapeutas ofrecen en cada una de sus clínicas y que vamos a entrar muy a fondo a esto. Debido a que la enfermedad del Parkinson va a afectar a cada persona de una manera diferente, pues nosotros como terapeutas vamos a tener que colaborar con el paciente a tratar la situación de una forma específica y también a tratar de adaptar el plan de tratamiento a las diferentes fases que existan en esta enfermedad, en donde se va a desarrollar después de una extensa evaluación que vamos a tener desde la historia clínica, de cómo le vamos a impartir los ejercicios o el plan de tratamiento que vamos a tomar para controlar, ir controlando los síntomas y disminuyendo y mejorando poco a poco, progresivamente, la situación del paciente, en donde vamos a llevar pruebas también para examinar la postura del paciente, la fuerza que va a tener en sus músculos, la flexibilidad, la marcha, el equilibrio y la coordinación. También, pues, como lo dije anteriormente, va a ser un progreso de poco a poco. No va a ser un progreso que donde haya resultados inmediatos. Es una carrera de fondo en sí, en donde cada uno de los tratamientos, los métodos, las técnicas que se vayan a utilizar, pues deben adaptarse a cada fase de la enfermedad. Desde el comienzo, pues vamos a estimular el sistema voluntario para compensar la pérdida de automatismos en sí, una marcha robótica o inclusive la descoordinación. Vamos a trabajar específicamente la coordinación, el equilibrio, el ritmo, la amplitud y exactitud de los movimientos y sobre todo la reeducación, vamos a utilizar reeducación del ciclo de la marcha. También es crucial reevaluar al paciente cada mes para ver ahora sí que su estado y dar una solución a las dificultades que éste vaya encontrando en cada etapa de la enfermedad. Por otro lado, también, como lo dije anteriormente, es muy importante una labor multidisciplinar y una buena comunicación entre los distintos profesionales que son médicos, logopedas, terapeutas, fisioterapeutas y psicólogos, así como también con los familiares y los cuidadores de estas personas. Además, pues vamos a ahora sí que a dividir en diferentes etapas de la siguiente manera. La rehabilitación física la vamos a dar por medio de ejercicios dirigidos a aumentar y mejorar la forma física y evitar trastornos posturales mediante movilizaciones pasivas, activo-asistidas y activas. Estiramientos para disminuir la rigidez y evitar las contracturas articulares. Como también vamos a utilizar ejercicios de equilibrio, reeducación de la marcha, ejercicios de coordinación y buscar formas que ayuden a elaborar las actividades de la vida diaria. En la terapia respiratoria vamos a tener los siguientes métodos, técnicas, etcétera, etcétera, como ejercicios hipopresivos, ejercicios de incentivación respiratoria y técnicas para la eliminación de las secreciones. También vamos a tener terapia manual, en donde va a haber masaje para normalizar la musculatura, la punción seca, movilizaciones pasivas y sobre todo choques articulares o pivoteos, kinesiotaping para activar la musculatura debilitada y drenaje linfático abdominal para ayudar con el estreñimiento. Y por los objetivos que vamos a trazarnos es el mejorar la condición física, la fuerza y la flexibilidad. Desarrollar estrategias más eficaces para entrar y salir de la cama y realizar las transferencias. Dar la vuelta a la cama con más facilidad. Ponerse de pie y girar para cambiar de dirección de manera más eficiente. Mejorar la fluidez y la coordinación de la marcha. Mejorar su capacidad para realizar movimientos de la mano, mejorar el equilibrio y disminuir el riesgo de las caídas, el subir y bajar escaleras y realizar más de una tarea a la vez de una forma eficiente. También podemos utilizar otros medios de apoyo o métodos como es el Tai Chi, que es nada más ni nada menos que una forma de ejercicio que emplea movimientos lentos y fluidos que pueden mejorar la flexibilidad, el equilibrio, la fuerza muscular y que puede ayudar a prevenir las caídas. El yoga, en donde pues vamos a tener que, por mediante movimientos suaves de estiramiento, pues ir escogiendo las posturas que ayuden completamente a la persona a restablecer nada más ni nada menos que el equilibrio y que pueda adaptarse a sus habilidades físicas. La meditación, que va a ayudar para el estrés y el dolor y sobre todo dar una mejor sensación de bienestar. Y terapia con mascotas, que puede en tener un perro o un gato para ayudarle a aumentar la flexibilidad y el movimiento a la persona, como también mejorar la salud emocional. También pues podemos ayudar en llevar al psicólogo a la persona, como también al cuidador, para ir que el psicólogo haga un plan para tratar los problemas que tenga tanto la el paciente que va a cursar por depresión e irritabilidad, entre otras cosas, y pues el cuidador que puede llegar al síndrome del cuidador, que es una causa muy común en las personas que cuidan a una persona con Parkinson, inclusive con Alzheimer, que pueden llegar a, ahora sí que, presentar problemas mucho más fuertes que las mismas personas que padecen la misma enfermedad. Y pues vamos a hacernos una pregunta: ¿qué podemos hacer? En donde lo que tenemos que hacer es no permitir que el Parkinson se convierta en una enfermedad grave y que sea la más común. Los investigadores también proponen un pacto para prevenir, cuidar y tratar la enfermedad a través de la comprensión de las causas fundamentales, ya sean ambientales, genéticas y biológicas, para conocer al 100%, ahora sí que, estas causas, y sobre todo que el conocer la enfermedad es el primer paso para combatirlo. Sería todo por hoy. Espero y tengan una linda tarde de miércoles. Me despido, nos vemos en la siguiente emisión, en el siguiente episodio de El Post del Juicio Responde. Nos vemos, tengan un lindo día. Chao.